Quiero que note la palabra de fe que Dios espera de usted y de mí para que los cielos no sean abiertos. Dios desea que las oportunidades que Dios quiere darnos las aprovechemos. Pero para eso es importante una palabra de fe. Juan capítulo 1, versículo 43 dice: El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Había un hombre ciego de nacimiento llamado Bartimeo que estaba junto al camino pidiendo limosna. Pero oyó que Jesús venía por el camino. Este hombre, aunque era ciego físicamente, tenía el conocimiento acerca de la palabra de Dios. Y cuando oyó que Jesús venía, él sabía que no era un hombre común y corriente, sino que era el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Rey de Israel. A la misma convicción que llegó Natanael, había llegado este ciego Bartimeo. Y por eso este hombre empezó a clamar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, en ese clamor, la gente le decía: Calla, no perturbes al maestro. Mas en ese momento Jesús lo mandó a llamar y Jesús le hizo una pregunta. Aunque Jesús sabía lo que este hombre necesitaba, era evidente. Pero Jesús quería estimular la fe de Bartimeo para que los que estaban a punto de ver el milagro, ellos tomaran el ejemplo de Bartimeo. Y Jesús por eso le pregunta: ¿Qué quieres que te haga? Y este hombre le dice que recobre la vista. O sea, este hombre dio una palabra de fe en base a que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Dios hecho carne. Entonces Jesús le dijo: conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Y este hombre recibió la vista. En el momento que Bartimeo dio la palabra de fe, Jesús hizo el milagro. Vemos en esta porción que hemos leído, de los labios de Natanael surgió ahora también una palabra de fe. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y por eso Jesús le dijo: cosas mayores que estas verás. ¿Cuántas cosas mayores quiere ver usted en su vida? ¿Cuántos milagros quiere ver en su corazón? Pero Jesús espera ese toque, hermano, ese toque de fe que hace que la mano de Dios se mueva. Entonces Jesús le dice a Natanael en el versículo 51 y le dijo: de cierto te digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y quiero tomar esta oración como tema del mensaje en esta hora. De aquí adelante veréis el cielo abierto. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren ver el cielo abierto en su vida? Ahora, para eso es importante la confesión de fe en la verdad de Dios. Eso es lo que Dios está esperando de usted y de mí. Dios no espera sacrificios. Dios no espera, hermanos, que nosotros podamos a través de nuestras obras poder merecer sus bondades. Él espera esa palabra de fe. Por eso Jesús le dijo a Natanael: cosas mayores que estas veréis. Ahora, dice aquí la Escritura en el versículo 43 que hemos leído que Jesús quiso ir a Galilea. La pregunta: ¿por qué? La región de Galilea es una región de mucha tiniebla espiritual, moral, religiosa, social. Había un sincretismo religioso, filosófico. Bueno, era una región donde el pecado sobreabundaba. De hecho, encontramos uno de los casos más patéticos de la condición de algunas personas de ese lugar, como era el endemoniado de Gádara, un hombre que vivía en los sepulcros y daba de gritos. Y no, él no era el único, habían otros más. Por eso encontramos ahí que las personas habían entrado en una desobediencia muy deliberada. Recuerden ustedes que en la Biblia encontramos que el Señor había prohibido para el pueblo hebreo el ingerir la carne de cerdo. Bueno, no estoy en contra del cerdo, pero la verdad es que no es muy, muy buena para la salud, aunque tiene buen sabor. Pero Jesús había prohibido esa carne porque él sabía que tenía pues sus elementos negativos para la salud, había prohibido. Pero ese pueblo, deliberadamente, la región de Galilea, especialmente Decápolis, esas 10 ciudades que rodeaban el mar de Galilea, habían entrado en una desobediencia deliberada. Entonces, cuando dice aquí la palabra, y quiso Jesús ir a Galilea, aquí vemos el deseo de Jesús de bendecir a los que están en confusión. Probablemente usted se encuentra en una condición similar, en una condición donde usted ha hecho un sincretismo religioso, filosófico, moral. Usted se siente, bueno, usted, además, ha perdido su identidad porque ha hecho una ensalada de su vida. Porque ha probado una cosa, ha probado la otra y ahora ya no sabe ni quién es ni qué es lo que debe de hacer. Hay una confusión, hay opresiones diabólicas, hay una condición de esclavitud. Pero, hermanos, una de las cosas que nosotros vemos aquí tan notorias, cuando dice aquí la Biblia que quiso Jesús ir a Galilea, vemos la compasión de Cristo para los que están en confusión. Si usted ha venido en esta hora y a todos aquellos que nos escuchan, se encuentra en una confusión. Usted no sabe qué puede hacer para liberarse de la condición en la cual se encuentra. Jesús dice, Él dijo en su palabra, yo he venido para darnos vida y vida en abundancia. Y Él había venido para rescatar lo que se había perdido. Entonces quiero que usted entienda esto, que si usted se encuentra en esa condición, usted tiene esperanza. Pero para que la esperanza sea materializada, Dios va a esperar de usted y de mí la palabra de fe. La palabra de fe que pronunció Natanael. Esto nos lleva entonces a considerar la importancia de la confesión de la palabra de fe en la verdad. A lo largo de algunas décadas, especialmente estamos hablando de la década de los 80 y de los 90, surgió una doctrina sobre la superfe, donde muchos predicadores y escritores empezaron a hablar acerca de del poder de la fe y sobre todo del poder de lo que uno dice. Pero esa fe no estaba fundada en Dios, sino en el positivismo. Es decir, que si yo declaro ser positivo, voy a ser positivo. De ahí que muchas personas empezaron a autoengañarse, aún hermanos, cuando estaban sufriendo algún dolor muy fuerte, decían, no, esto es mental. Esto es psicológico. No, yo no recibo esas palabras. Recuerdo en algunos momentos de mucha crisis, visitando especialmente personas enfermas, algunas personas cristianas que habían adoptado ese estilo de fe, que no es bíblica, sino que es una fe en el positivismo mental, disfrazado a través de manipular algunos versículos bíblicos, empezaron a decir, yo no recibo nada negativo. No, es que no está recibiendo negativo, estoy declarando lo que es la verdad. No, eso no es para mí, lo rechazo. No sé si usted en algún momento dado ha hecho eso. Entonces, eso significa fe en la fe personal, es decir, en el positivismo. Pero eso no es bíblico, porque eso es un autoengaño. La Biblia dice, tened fe en Dios. No fe en la fe que yo tengo, sino la fe en Dios. Entonces, digo esto, hermanos, porque es importante tener esa clarificación, porque cuando hablamos de la palabra de fe en la verdad de Dios, esta es la palabra que tiene que salir de nuestros labios. Porque si alguien dice, no, no hay una crisis económica, es que no, eso es mental, eso no es cierto, tengo que ser positivo y el positivismo me va a sacar adelante. Quiero ver si es cierto que el positivismo le va a proveer dinero para tener más en su cuenta bancaria para proveer a su familia. Quiero ver si el positivismo le va a ayudar a sanarle un cáncer. Quiero ver si el positivismo va a reprender los demonios. Eso es imposible. Hermano, nosotros necesitamos tener fe en Dios como lo hizo Natanael. Porque lo que sucede es que la eficacia de la confesión de fe en la verdad es la que mueve la mano de Dios. Por eso dice en el versículo, fíjense bien, comenzando con el versículo 47, Natanael tenía un prejuicio acerca de la gente que vivía en Galilea. Porque los del sur, estamos hablando de Judá, las ciudades como era especialmente Jerusalén y otras ciudades vecinas, ellos se creían el non plus ultra de la vida religiosa y social también. Entonces los del norte, ya era un sector pues no muy deseado, como decía, un barrio bajo, los de Galilea. Entonces, cuando Felipe le dice a Natanael, hemos hallado de aquel que escribió Moisés y los profetas, es Jesús de Nazaret. Cuando escucha la palabra Nazaret, entonces Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Se da cuenta, hermano, que los prejuicios siempre han existido? Prejuicios dentro de una misma nación, prejuicios ya sean sociales, raciales, culturales, religiosos o de cualquier otra naturaleza. Y Natanael estaba lleno de ese prejuicio. ¿Puede salir algo de bueno ahí? Pues ahí son la gente de baja condición. Es imposible que de ahí pueda salir alguien. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Felipe? Ven y ve. O sea, a las pruebas nos tenemos que remitir. Y entonces Natanael le siguió. Entonces, cuando Natanael tiene un encuentro con Cristo, dice el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, de quien no hay engaño, le dijo Natanael. ¿De dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces, vemos aquí, hermanos, que a pesar del prejuicio que este hombre tenía, fue derribado por la manifestación de la omnisciencia de Dios que estaba ahí en Cristo Jesús. Porque le estaba describiendo una condición interna y externa. Tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le sacó una radiografía de su ser. Y otra le dijo, antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Me imagino que no había nadie. Y Natanael estaba descansando, no sé qué es lo que estaba haciendo debajo de la higuera. Pero Jesús le dijo, te vi. Eso significa omnipresencia. Entonces, al ver estos dos atributos que son solamente de Dios, entonces hizo una relación Natanael del conocimiento bíblico, cuando le dijo que este era un verdadero israelita, era un conocedor de la palabra. Es más, ya Felipe le había dicho, este es de quien escribió Moisés y todos los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento habla de él. Y cuando Natanael vio las evidencias de Dios en Cristo, entonces esa palabra, alimentada por las evidencias, empezó a generar una fe en Natanael que lo llevó a hacer una confesión, y es esta: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es que el impacto de la presencia de Dios en nuestra vida va a cambiar nuestra manera de pensar. Va a eliminar los prejuicios. Vamos a ver, hermanos, que entenderemos la relación que existe entre las Escrituras y las evidencias, los hechos, y nuestra fe se va a agigantar. Y no solo eso, sino que van a ser la palabra de fe. Eso es lo importante. Que cuando nosotros abrazamos la verdad, entonces se pronuncia a través de la boca, a través de la palabra de fe. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo inmediatamente? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Oiga esto, cosas mayores que estas verás. ¿Cuántos quieren ver cosas mayores? Ah, ¿pero qué se requiere? La palabra de fe. Y es sobre eso, hermanos, que deseamos que el Señor nos ayude a entender cuán importante es que tengamos esa palabra de fe. Por eso, analicemos un poco acerca del poder de esa palabra de fe que Dios espera. ¿Qué significa? ¿Cuál es su naturaleza? Básicamente, la palabra de fe es creer respaldando con mi confesión la declaración de Dios. Es decir, que yo doy mi voto de confianza a través de mis labios en cuanto a lo que Jesús ha dicho, en cuanto a las promesas de Dios. Entonces, cuando nosotros actuamos de esta manera, como lo hizo Bartimeo, Bartimeo tenía el conocimiento bíblico de lo que los escritos de Moisés y de todos los profetas, y sabía perfectamente que se hablaba del Mesías. Entonces, él hizo esa relación con el hecho de que Jesús de Nazaret era el Mesías. Y cuando él dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí, fue la palabra de fe. La siguió confirmando cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que yo te haga? Y él dijo, que reciba la vista. ¿Cómo le podía pedir un ciego a un hombre, si fuera un hombre común y corriente, que reciba la vista? Es ilógico. Pero como él sabía que era Dios hecho carne, le dijo, que reciba la vista, porque sabía que para Dios nada es imposible. Y Jesús le dijo, conforme vuestra fe os sea hecho. Y en ese momento ese hombre recibió la vista. La palabra de fe es la que Dios espera de usted y de mí para poder actuar. Ahora, la fuente de esa palabra de fe es cuando nosotros la hemos atesorado, la hemos valorizado en nuestra vida. Por eso David decía, tus dichos he guardado dentro de mí para no pecar contra ti. La pregunta es, ¿a dónde guarda la palabra? Él me dice, no, la tengo en mi librera, hermano. La tengo en la mesa de noche. La Biblia. No. Es que esta Biblia, hermano, no tiene que ser guardada en ese lugar. Tiene que ser guardada en el corazón. La palabra aquí. Lea conmigo lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Dice así. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Dicho sea de paso, el pueblo hebreo, especialmente el pueblo hebreo ortodoxo, ha tomado esta palabra en forma literal. Por eso ustedes miran, por ejemplo, cuando llegan algunos judíos al monte, más bien al muro de los lamentos, ustedes lo miran aquí con una cajita en medio de sus dos ojos, amarrada a la cabeza, y ven también unas cuerdas en el brazo y una cajita, porque dentro de esa cajita está este versículo y otro versículo de la palabra de Dios. Por eso cuando dice acá, y las ataréis por señal en vuestras manos y serán por frontales entre vuestros ojos. Ahora, esto no es que debemos de hacerlo literalmente. Lo que está diciendo el Señor es que la palabra la tenemos que guardar en lo más profundo de nuestro corazón y sea la palabra la que nos ayude a tener el discernimiento o la visión y que sea la palabra la que pueda manejar mis manos en todo lo que yo emprenda, en todo lo que yo haga, que lo haga conforme a la palabra. Entonces, cuando la palabra está en el corazón y la hemos puesto en práctica, lo que acontece es, como sucedió con Natanael, empezaremos a dar esas palabras de fe, esa confesión en base a la verdad, que va a abrirnos un nuevo derrotero, un nuevo camino en el desierto. Además de eso, yo debo de saber que si Dios va a hacer algo, lo va a hacer por pura misericordia. En el capítulo 107 de los Salmos, versículo 20, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Por qué Dios hace eso? Porque es un acto de misericordia. Entonces, si Dios va a hacer algo, lo va a hacer porque Él es bueno. No solo eso, sino porque la palabra tiene tanto poder porque es una palabra fiel. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, dice la Escritura, sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. O sea, ¿por qué la palabra tiene poder? ¿Y por qué yo tengo que fundamentar lo que diga en base a la palabra? Porque todos los argumentos humanos desaparecen, pero la palabra de Dios no desaparece. Es la misma de ayer, es la misma de ahora y es la misma del día de mañana. Es invariable la palabra. Y además de eso, porque tiene un poder, es decir, tiene una vida sobrenatural. Jeremías capítulo 23, versículo 29, dice la palabra así: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios tiene un poder para quebrantar toda obra del diablo, para romper con toda cadena espiritual. La palabra consume, es decir, quema las escorias de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros entendemos que esta palabra es viva y es eficaz, entonces lo que acontece es que empieza a llegar a un punto de ebullición y hace que brote por nuestros labios, como sucedió con Natanael. Y Natanael dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y por esa palabra que salió de los labios de Natanael, Jesús le dijo: cosas mayores que estas verás. Veamos algunos ejemplos en la vida ministerial del Señor Jesús sobre la palabra de fe. Hubo un momento donde Jesús quiso enseñar esto a los discípulos, porque él llegó a buscar higos y la higuera no tenía. Una cosa muy interesante es que cuando la higuera está o tiene frutos, normalmente está llena de hojas muy verdes y muy grandes. Entonces, aunque Jesús sabía que no había, porque Él es Dios, pero quería darles una lección de esta palabra de fe a los discípulos. Cuando Jesús vio que la higuera tenía apariencia de producción y no había fruto, maldijo la higuera y le dijo: nunca más de ti nazca fruto. Jesús dio la palabra. Al día siguiente regresaron intencionalmente el Señor por el mismo camino para que los discípulos vieran el efecto de la palabra de fe. Y vieron que los discípulos se asombraron y dijeron: Señor, la higuera que maldijiste se secó desde la raíz. ¿Por qué menciona la raíz? Para que no hubiese ningún argumento que alguien pues vino con el corvo, el machete y cortó. No, se secó desde la raíz. Entonces Jesús aprovechó esa oportunidad para decirle: si tuvieres fe como el grano de una mostaza, diréis a este monte: desarráigate y plántate en la mar, y todo lo que dijeres os será hecho. Entonces los discípulos empezaron a entender la importancia de la palabra de fe en la verdad. Entonces el Señor Jesús en el ministerio empezó a aplicarla. La empezó a aplicar, por ejemplo, en casos de necesidad, como son de personas enfermas y personas endemoniadas. En el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, vemos aquí cómo es que el Señor Jesucristo ministraba estos casos. Dice Mateo 8, 16, dice así: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, fíjense bien, con la palabra, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra. Es importante que nosotros entendamos esto, que si Cristo lo hizo de esa manera, el Señor nos ha mandado también a pronunciar esta palabra. ¿Cómo va a enfrentar usted su enfermedad? Con la palabra. La enfermedad de otra persona, personas que están atormentadas por los demonios. Usted tiene que dar la palabra en el nombre de Jesús. Por eso el Señor dijo: estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué razón? Porque el que cree pronuncia la palabra de fe. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Y por la palabra también se dice: y echarán fuera demonios. ¿Cómo? A través de la palabra. Eso es lo que el Señor espera para Él actuar, para que los cielos se abran. No solo eso, el Señor Jesucristo también por la palabra le enseñó a los discípulos y a usted y a mí también que él tomó control sobre las circunstancias adversas. Cuando en medio de la tormenta, en alta mar, los discípulos estaban temerosos, porque pensaban que se iban a morir, Jesús dijo, calla y enmudece. Y por la palabra se hizo gran bonanza. Por la palabra, Jesús reprendió a Satanás y le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por la palabra. Además de eso, Jesús por la palabra le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Por la palabra. Los discípulos estaban convencidos de todo esto. Ahora, muchos, entre ellos los discípulos, empezaron a practicar esa palabra de fe. Y algunos personajes bíblicos que vemos que implementaron este principio en momentos difíciles, por ejemplo, el caso de Moisés. El pueblo se encontraba en un callejón sin salida, el ejército egipcio estaba detrás, al frente estaba el Mar Rojo, no sabían qué hacer, había sentencia de muerte. Moisés, el mismo Moisés, estaba preocupado, angustiado, y no sé si usted se siente angustiado también estos días, por distintos problemas, distintas dificultades, ya sean problemas espirituales, problemas económicos, problemas de salud, circunstancias en las cuales usted se siente que ya no tiene salida, se siente que ya perdió su oportunidad, es más, ha llegado al punto de pensar en la misma muerte. Entonces Dios le dio a Moisés la clave, di a mi pueblo que marchen. Dios estaba esperando que Moisés diera la palabra de orden, la orden para que se abriera el Mar Rojo al levantar la vara y el mar se dividiera. Y el pueblo marchó por la palabra de fe en medio de un lugar donde no había escapatoria. Ezequiel, Dios le permitió estar en una visión en un valle de huesos secos, que básicamente era para darles una enseñanza a la nación de Israel. El pueblo estaba en cautividad, ya habían pasado aproximadamente 29 años. Ellos habían llegado a pensar, nosotros como nación no tenemos esperanza. Había una depresión nacional, había una angustia, un temor. Ellos ya no tenían esperanza de surgir como país. Entonces, Dios les envió esta palabra a través de esta visión a Ezequiel. Y lo puso en medio de un valle de huesos secos. Y Dios le dice, profetiza, dile a los huesos secos, oíd palabra de Dios. Y cuando este hombre lo hizo, dice la Biblia que hubo un ruido en esa visión y los huesos se unieron y subió la piel y luego se levantó un gran ejército. Y entonces el mensaje era este, dile a mi pueblo que aunque se vean en una condición como huesos secos, yo voy a levantar esta nación y la voy a volver a su país y voy a volver a que el desierto florezca. Voy a volver a administrarles paz y misericordia. Entonces, hermano, la palabra de fe que pronunció Ezequiel en esa visión fue la que hizo que el Espíritu Santo interviniera en esa vida. Usted conoce personas así que están como en una tristeza, en un momento que no saben qué hacer, se encuentran desesperados, se sienten cabizbajos, no tienen esperanza. Usted pronuncie la palabra de fe en base a lo que está escrito. Vemos también el caso del centurión romano. Un siervo de él estaba enfermo y este le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Fíjense bien, el centurión sabía la importancia de la palabra de fe. Le dijo, no es necesario que tú llegues a mi casa, solo di la palabra y yo cuando llegue voy a ver a mi siervo sano. Efectivamente, así fue. Jesús le dijo, ve, conforme vuestra fe os sea hecho. Y al llegar a la casa, el enfermo estaba parado, estaba sano completamente. La Virgen María, vemos que cuando ella recibe la palabra, el mensaje de Dios, ella dio la palabra de fe. Cuando dijo, hágase con su sierva conforme a su palabra. Al dar esa palabra de fe, ella experimentó un milagro, el embarazo sobrenatural por la obra del Espíritu Santo. Y quiero que analicemos un caso bien particular, de una mujer no israelita, era griega, pero sirofenicia de nación. Dice, vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 7, y el caso de esta mujer. Un caso bastante triste porque su hija estaba endemoniada. Marcos capítulo 7, versículo 27. Ahora, es importante que interpretemos esta porción a la luz del contexto cultural de aquel entonces, para que no veamos en las palabras de Cristo una actitud de ofensa hacia esta mujer. Dice el versículo 27, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ahora, ¿por qué esta mujer vino a Jesús? Porque ella había oído acerca de Jesús. O sea, en ella ya había fe, había hecho una relación de lo que dicen las Escrituras y a la vez de lo que Jesús estaba haciendo, lo mismo que sucedió con Natanael. Y por eso le pidió que echara fuera ese demonio, porque sabía que solo Dios puede echar demonios. Entonces, Jesús le dijo, miren, deja primero que se sacien los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Estas palabras suenan a simple vista ofensivas, pero no es cierto. Lo que sucede, hermanos, que culturalmente, así como existe hoy en día también, hay prejuicios raciales, en aquel entonces lo existía, porque el hombre es el mismo. Entonces, el pueblo judío tenía una actitud peyorativa hacia el pueblo gentil, porque se habían llenado de soberbia por el mismo fariseísmo. Pensaban que ellos eran realmente los únicos que Dios quería bendecir. Entonces, el Señor Jesús, conociendo esas barreras culturales y en una actitud de desprecio, el pueblo hebreo consideraba a los gentiles como perrillos. Entonces, Jesús, para poder estimular más la fe de esta mujer, le dice, deja primero que se sacien los hijos, o sea, hablando del pueblo hebreo, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero esta mujer sabía bien la palabra, por alguna razón, benditos aquellos que predican la palabra, que testifican de Jesús, porque le dan los argumentos, le dan la fe a la persona para pelear su batalla y poderla ganar. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Es decir, es cierto en parte, pero no solamente es para los hijos, porque hay una promesa que tú dijiste, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, esta mujer entendía bien el plan de Dios, como lo entendió Rahab la ramera allá en Jericó, que no solamente el plan de Dios era la redención de un pueblo, culturalmente hablando, sino para todas las naciones. Entonces, cuando Jesús, fíjense bien lo que dice el versículo 29, entonces le dijo, por esta palabra, es decir, cuando Jesús oyó la palabra de fe de esta mujer, dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Por qué razón? Por la palabra de fe. Es lo que Dios está esperando de usted y de mí. Dios tiene la voluntad. Dios ama a todos los hombres. No importa la condición en la cual usted se encuentre. Yo no sé cuál es la aflicción que le está agobiando. ¿Cuál es la crisis en la cual usted siente que ya no tiene usted escapatoria? ¿Siente usted que ya no hay más esperanza? ¿Se siente en las mismas tinieblas de la Galilea de hoy en día? ¿Se siente oprimido por el diablo? ¿Siente que el pecado ha tomado control sobre su alma? ¿Cree que su familia no puede ser restablecida por el poder de Dios? ¿Ha llegado a un punto de desesperación donde mejor está pensando en acciones totalmente fuera de la voluntad de Dios para proveer el pan a su casa, para poder ayudar a su misma familia? Más quiero decirle que Dios está dispuesto a hacer un milagro, pero Él está esperando la palabra de fe. En la verdad, oiga, renuncie al positivismo. No es porque usted se autoprograme y diga, no, yo lo voy a lograr. No, es que yo soy una persona de éxito porque todo lo que me he propuesto lo he alcanzado. Quiero ver si es cierto que ese positivismo puede reprender un cáncer. Quiero ver si ese positivismo puede hacer volver el corazón de su esposa hacia usted. Quiero ver si ese positivismo puede ayudarle a tener paz y dormir con tranquilidad. Quiero ver si ese positivismo ante una crisis económica no se va a hundir. El positivismo tiene un límite, pero Dios nos ha llamado a las alturas. Y Natanael, cuando él dio la palabra de fe, entonces Jesús le dijo, desde ahora, a partir de ahora, lo que vas a ver es el cielo abierto, que ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que pasó en la vida de Natanael? Natanael empezó él a ver cosas grandiosas. Empezó a ver cómo Jesús sanaba a los leprosos, levantaba a los paralíticos, echaba fuera demonios, multiplicaba los panes y los peces, calmaba el viento y la tempestad. Veía cómo no se dejaba engañar por la gente, por los fariseos. Cómo Jesús resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Cómo Jesús hizo grandes cosas. ¿Por qué? Porque este hombre accionó en fe. De ahí que la importancia de abrazar la palabra. Hermano, la palabra no la guarde solamente en su memoria, sino que forme parte de sus sentimientos, de sus emociones, que sea el estilo de vida, que esté entre sus ojos, es decir, que le ayude a ser visionario conforme a la voluntad de Dios, que sea la palabra la que le dirija a hacer las cosas con sus manos y sus pies. Cuando la palabra la ha abrazado y la confiesa por lo que dice la Biblia, entonces el Señor dirá las mismas palabras que le dijo a Natanael claramente: cosas mayores que estas verás. Dios quiere que usted vea cosas mayores, pero él espera la palabra. Ahora, si Jesús lo hizo, Moisés, Ezequiel, el centurión, la Virgen María, la mujer sirofenicia, Pedro al tirar la red, Pedro le dijo al cojo, levántate y anda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y vemos tantos ejemplos bíblicos. La pregunta es, ¿por qué yo no lo estoy haciendo? Es su oportunidad y la mía. Quiero que identifique a ese Goliat que le está haciendo la vida de cuadritos. Identifique ese muro de Jericó. Vea esos ejércitos de problemas que tiene. Vea esos búfalos de Basán, como decía David, que lo habían rodeado. Por eso llegó a decir, cuando él tenía esa fe tan grande, decía, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré. ¿Por qué? Porque la fe en Dios nos hace fuertes. De ahí que lea conmigo lo que dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 13. Es nuestra oportunidad de hablar la palabra de fe y vamos a hacerlo ahora y hasta que Cristo venga. Amén, hermano. Esa es la vara que Dios ha puesto en sus manos para que divida el Mar Rojo. Eso es lo que Dios está esperando. Dios no está esperando en usted que sea una persona perfecta. No está esperando en usted que tenga la fortaleza necesaria. Él está esperando que usted y yo podamos creerle a Dios. Poder decir, Señor, lo que tú dices es cierto. Y por eso lo pronuncio. Por eso en segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice así. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Miren qué interesante esto. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. O sea, la verdadera fe no es conforme a yo, como yo pienso, mi positivismo mental, no. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Vea qué interesante. Creí, por lo cual hablé. Eso es lo que le pasó a Natanael. Y Jesús le dijo, cosas mayores que estas verás. En Romanos, por eso que el capítulo 10, versículo 8, dice la palabra de Dios. Romanos 10, 18. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca. Fíjese dónde está. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es decir, que pronunciamos. Cuando nosotros pronunciamos lo que creemos, entonces el Señor entra en nuestra batalla. Por eso la Biblia le llama a este paso de fe en la palabra, le llama la espada del Espíritu, porque es el arma en la cual el cristiano se tiene que defender. Usted necesita defenderse, hermano, pero lo va a hacer a través del poder del nombre de Cristo. Cuando usted se encuentre ante un callejón sin salida, por ejemplo, hermano, ante un asalto, si no es la voluntad de Dios que usted muera, entonces, hermano, usted va a pronunciar la palabra y va a decir, en el nombre de Jesús, tomo autoridad en contra de toda obra maligna y ato y reprendo toda acción criminal y de asalto y de robo en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando usted esté ante una enfermedad de un ser querido, por favor, hermano, agarre la palabra. Así como Jesús echó fuera la enfermedad y los demonios, ponga las manos sobre los enfermos, dice la Biblia, y la oración del justo puede mucho. Usted y yo hemos sido justificados por la fe y por gracia en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted ora, diga, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que este cuerpo sea sano. Se encuentra con una persona que está fuera de sí, que está atormentada, que no tiene control sobre sus emociones y sus pensamientos y su voluntad. Entonces es ahí donde usted tiene que actuar en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Se va a encontrar ante una circunstancia difícil, en un accidente o en un posible accidente automovilístico, diga, en el nombre del Señor Jesús. Cuando usted se encuentre ante una amenaza, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces haga memoria de los versículos que van a apoyar esa acción de fe. Y pronuncie la palabra. Es que cuando usted pronuncia la palabra, entonces el Señor va a decir, a partir de ahora veréis los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Los cielos serán abiertos. Habrá oportunidad. Hermano, ante el nombre de Cristo se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tome la palabra de fe que Dios le ha entregado. Por eso el Señor le dice a Natanael, desde ahora, cosas mayores que estas veréis. Ahora la pregunta es, ¿cómo la tengo que pronunciar? ¿En qué momento? Lea conmigo lo que dice Marcos 11:22. Después que Jesús secó la higuera con la palabra, dio esta recomendación. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, oiga, tened fe en Dios. Aquí está la clave. No fe en la fe, fe en Dios. No fe en lo que yo digo, sino fe en la palabra de Dios. Ahí está la clave. Para que la gloria sea de Dios y que exista eficacia. Dice, versículo 23, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, aquí está hablando de la palabra de fe, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. O sea, Jesús nos estaba diciendo que va a suceder. O sea, es lo que nos está diciendo, que hay resultados positivos en esa palabra de fe, aunque vea ese problema como un monte, va a ocurrir el milagro. Y sigue diciendo en el versículo 24, por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, aquí está el momento oportuno de la palabra de fe, la oración. En oración hay que pronunciar esa palabra de fe. Por lo tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces aquí está, Dios nos dice, mira hijo, en oración. Por eso es importante la oración. Hermano, no descuide la oración. La oración es clave, porque en ese, y por eso la Biblia nos dice, orad sin cesar. En todo momento debemos estar orando. Va usted en el vehículo, pero no cierre los ojos, por favor, siga orando. En la oficina, donde quiera que ande, en un momento dado, ore, alabe al Señor. Usted puede orar con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, sentado, parado, como quiera. Pero el punto es que en el momento en que usted está orando al Señor y usted está declarando esa palabra, lo que diga, dice, le será hecho. Entonces vemos aquí, hermanos, una tremenda bendición. Es una llave que abre puertas. Es una llave, hermano, que hará que el cielo, hermano, esté a nuestra disposición. Pero el Señor nos da una recomendación, una advertencia, más bien una exhortación, un aviso, para que no exista problema en esa palabra de fe. Es la amargura. ¿Cuánta gente hay hoy en día que está amargada, está resentida por daños que usted ha recibido de mucha gente? Pero mire, Señor, para que usted y yo no nos frustremos en la palabra de fe, el Señor dice en el versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces Dios dice, mira, no te pierdas la oportunidad de ser bendecido. Tú quieres el cielo abierto, ahora tienes que perdonar a las personas que te han herido, que han herido tu familia, que han herido tu reputación, que te han quitado tu trabajo por una calumnia. Perdona aquellos actos de injusticia que te llevaron a los tribunales siendo tú inocente y te declararon a ti culpable. Has visto tanta injusticia, perdona. Por eso el diablo está tan interesado en que la iglesia, los cristianos, se amarguen, se llenen de resentimiento, porque de esa manera no les permite que declaren la palabra de fe, porque él sabe que un cristiano y una iglesia que tiene fe es una iglesia poderosa en Dios, porque cada uno se va a convertir como un profeta Elías, como un profeta, hermano, de esos grandes, como fue Eliseo, que cuando ellos dijeron la palabra de fe empezaron a ocurrir cosas impresionantes. Por eso Satanás quiere que usted esté amargado. Por eso la injusticia se ha aumentado. Por eso Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Entonces una persona, una familia que está llena de resentimiento es una persona que está atada en cuanto a la palabra de fe. Pero cuando usted perdona, entonces la palabra de fe empieza a funcionar. Hermano, Dios quiere que usted entienda que los cielos se han abierto. Entienda, hermanos, que hay oportunidad de parte de Dios. Nada hay imposible para el Señor. Y Jesús le dijo a Natanael, cosas mayores que estas veréis. Veréis, usted y yo las vamos a ver en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, este año, aunque haya más oscuridad, más dificultades de toda naturaleza, mayores cosas que estas vamos a ver en el nombre del Señor Jesucristo. No se detenga, Jesús está con usted y conmigo. Esta es su oportunidad de actuar en fe. Y no se le olvide, cerca de usted está la palabra, en su boca y en su corazón. Solo pronúnciela. Bartimeo, di la palabra. Y eso es todo. Y Dios hará tu milagro. Pónganse de pie, por favor. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible. Gracias, Señor Jesús. Si puedes creer. Fe mueve la mano. Gracias, Señor. Todo es posible. Gracias, Jesús. Si puedes creer. Identifique en este momento cuál es el problema, cuál es la tormenta, cuál es la dificultad. Lo único que Jesús está esperando es que esta palabra esté en el corazón y de lo más profundo salga a través de sus labios. Y como en una votación, levantando sus manos, dice, Señor, yo doy mi voto de confianza a tu palabra y la pronuncio a través de mis labios. Pronuncio la palabra, es verdad. Porque su palabra es en él, en el sí y en él, amén. Hermano, identifique su crisis, pero identifíquela a la luz de la palabra de Dios y pronuncie ahora. Padre, ante ti estamos en este momento. Sé, mi Dios, que han habido momentos tan complicados, tan difíciles, llenos de aflicción, de temor, donde hemos pensado que ya todo terminó, que no hay más posibilidades de seguir adelante. Señor, pero ahí has estado tú, Señor, para levantarnos. Nos has ministrado con tu presencia para que surja de nuestra alma la palabra de fe. Ahora, Señor, delante de ti nos encontramos con el corazón en la mano y con cada necesidad, con cada problema. Hermano, si su problema es el pecado y está viviendo en pecado, diga la palabra. Señor, yo sé que por tu sangre, yo sé que tu palabra me dice que tengo el perdón de pecados. Tú moriste por mí. Diga la palabra entonces. Y acepte por la fe el perdón. Dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados. Está enfermo. Ahora entienda que Jesús lo puede sanar. Dios puede abrir puertas. Dice que Él ha venido para sanar a los quebrantados de corazón. Si usted se encuentra triste, se encuentra en una condición de una tristeza profunda, una depresiva, entienda que el Señor quiere sanar esa herida y darle esperanza y ahuyentar los temores. Ahora empiece a hablar. Hable con Dios ahora. El Señor va a esperar su palabra de fe. Ahora, hable ahora en el nombre de Jesús. Pida a Dios. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Clama a mí y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clame al Señor, ahí donde está. Empieza a clamar. Diga la palabra oportuna, de acuerdo a lo que está escrito. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento, Señor, los cuerpos que están aquí enfermos, tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. La creemos, Señor. Es efectiva. Lo hemos visto en el pasado, en el presente, igual en el futuro, porque es invariable. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo cuerpo enfermo ahora, en el nombre de Jesús, reciba sanidad por el impacto de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, desaparezca ahora mismo toda tuberculosis. En el nombre de Jesús de Nazaret, se desarraiga ahora en el nombre de Jesús. Padre mío, en el nombre de Jesús, todo problema cardíaco, problemas, Señor, mi Dios, en la cabeza, tumores, Padre Santo, en el nombre de Jesús, toda clase de enfermedad incurable, en el nombre de Jesús, ahora reprendemos todo espíritu de enfermedad también, Señor. Lo echamos fuera de esos cuerpos, ahora toda opresión maligna, porque sabemos, dice tu palabra, que los principados y las potestades fueron vencidos y exhibidos públicamente, triunfando tú, Señor, en la cruz del Calvario. Por lo cual ahora reprendemos, Señor, a toda obra del diablo y le echamos fuera de esas vidas, de esa familia, de esa empresa, de ese negocio. En el nombre de Jesús, Señor, toda opresión maligna se termine, Señor. Ahora también, Padre mío, mira esos problemas laborales en el nombre de Jesús. Tú nos has dicho, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso implica trabajo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, pedimos trabajo para el que no tiene trabajo, Señor. En el nombre de Jesús, ahora provéele el pan a mi hermano y a mi hermana, Señor, de una manera maravillosa. Y aún aquellos que no tienen trabajo y todavía van a seguir por un periodo así, pero tú les vas a proveer aunque no estén trabajando, Señor. Y no es por negligencia, sino porque en algunos casos tú quieres probar la fe de ellos. Padre, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos, Señor, que bendigas a esa familia, que no le falte, Padre, para los estudios de sus hijos, no le falte para, Señor, para todas las necesidades del hogar. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos paz para el que no tiene paz. Libertad ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Clame, hermana, clame, hermano. Pronuncie la palabra, dé la palabra de lo más íntimo de su ser.